recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré.
Alma, corazón y vida. Con Elizabeth Gil, en Es Radio, 97.1.
Esas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna. Esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para...
Son las 13:05. Muchísimas gracias por seguir conectados aquí en Es la Mañana de Baleares en Es Radio 97.1. Manténgase informado siempre con nosotros en las noticias locales a partir de las 12 del día y a nivel nacional a partir de las 6 de la mañana, 24 horas ininterrumpidas. Recuerda, síganos a través de redes sociales, Facebook y también a través de nuestra página web, es Radio 97.1 y de noticias, es Digital Radio. Hoy es viernes 24 de enero, se acaba el mes. 2020. Bueno, parece ser que la borrasca Gloria ya nos ha dejado tranquilos por un momento, pero de todas formas usted, como siempre les decimos desde Alma, Corazón y Vida, tómese todas las precauciones porque nunca son pocas. Parece que el fin de semana regresan las lluvias, así que si usted va a conducir cualquier vehículo de motor o en bicicleta inclusive, hágalo con muchísima precaución porque los accidentes no nacen, los hacemos nosotros. Este próximo 30 de enero, su majestad el rey Felipe VI cumple 52 años y la Hermandad Nacional Monárquica de España, Delegación Baleares, celebrará mañana sábado 25 una cena de gala en su honor, donde desean expresar todos sus miembros su lealtad y apoyo a la corona, así como un acto de hermanamiento en defensa de la unidad de España. Pero también seguimos hablando de solidaridad, porque mañana sábado también a las 20 horas se llevará a cabo un concierto solidario en la parroquia de San Francisco de Paula, de la calle General Riera, con el coro de cámara del Conservatorio de Felanich y el coro Ciudad de Palma. Su director, Juan Lainez, nos contará cómo podemos apoyarles. Le doy la bienvenida a José Fernández, presidente de la Hermandad Monárquica de España, delegación aquí a España, Baleares, y a Pedro Prieto, que hoy nos acompañan en la tertulia. ¿Cómo están, caballeros?
Muy bien, muy buenas tardes. Siempre un placer estar contigo.
Pedro.
Lo mismo digo, buenas tardes.
Nos hemos visto, así que feliz año.
Exactamente,
todavía, feliz año. ¿No? Todavía enero nos toca decir feliz año a todos.
Bueno, sí.
Bueno, sí, dicen.
Sobre todo en esta época que ya llegamos al final de la cuesta de enero.
Nos cuesta de enero y
feliz año.
Estamos bien todavía.
Bueno, yo creo que la cuesta es cuesta hasta diciembre.
Es continua, del 1 de enero al 31 de diciembre.
Trataremos de hacer conexión con nuestro compañero Tito López. Tito López, periodista y fotógrafo de los artistas, entre algunas de sus cosas, ¿verdad, Pedro? Pedro es quien lo conoce muchísimo, mujer, a Tito. Entrará por teléfono, no hemos podido tenerlo aquí. Trataremos de que entre por teléfono, porque también acabo de saber que ha sido campeón de España de natación, Tito. Enhorabuena por todos esos logros.
Pero hace años, ¿eh?
Pero hace años, ya lo sé. Hace años, pero todavía, oye, lo que queda todavía, lo que se pueda, siempre se queda un poquito.
En principio tendría 12 o 13 años.
El
actual rey.
Y nos contará cómo fue qué anécdotas y cómo fue la época en la que Tito pues fue el instructor de natación de su majestad. En aquella época tendría, como dice Pedro, unos cuantos, ya era un jovenzuelo.
13, 14 años.
Así que hablaremos con él en un ratito también. Estaba invitado, pero bueno, sus cuestiones personales no han impedido que esté con nosotros. Veremos si más adelante. Pero pues estaría interesante saber cómo aprendió su majestad a nadar aquí en nuestras aguas.
Bueno, era muy aficionado al agua.
Todavía, se ha conocido, a la fecha, ¿no? La próxima, mañana sábado, José.
Sí.
Tenemos la cena.
Se nos pasa el tiempo, que da gusto, porque esta cena llevamos 2 meses organizándola y bueno, quedan 2 meses, queda 1 mes, quedan 20 días, pero ya es mañana, o sea que el tiempo vuela, la verdad es que... Pero bueno, estamos muy contentos, tenemos una gran fiesta para mañana en Son Termes, en la carretera de Buñola. Tenemos ahora mismo apuntados 148 personas confirmadas, por tanto...
Éxito, ¿no?
Creo que es un éxito. Y estamos en un momento en que yo creo que su majestad, el rey, y la corona y la constitución en general necesita más que nunca un apoyo de la ciudadanía. Creo que estamos ahí un poquito amenazados por la situación actual y necesitamos poner todos de nuestra parte para apoyar lo que nos ha dado tanta estabilidad a lo largo de 40 años, ¿no? Y por tanto yo creo que es importante que nos manifestemos en un acto como este.
Interesante. Yo siempre que vienes aquí hablamos del tema, porque muchas veces nos preguntan, ¿no?, cómo pueden hacerse miembros de la hermandad, si hay algunos requisitos, hay que tocar a quién se dirigen, hay personas interesadas en también no solamente en manifestarse, sino que también formar parte de vuestra hermandad.
Yo digo que hoy en día somos una, bueno, la sociedad en general, y yo lo describo como la sociedad del estómago lleno. Estamos todos muy bien acomodados, la gran mayoría, hay gente que lo está pasando mal, lógicamente, pero estamos en una situación en que, bueno, mientras no nos toquen a nosotros, pues todo lo dejamos ahí. Por tanto, todos aquellos que quieran apuntarse para colaborar con la Hermandad Nacional Monárquica de España, basta que entren en la página web Monárquicos de España, y a partir de ahí tienen la afiliación, la instancia de afiliación online, y hay una serie de contactos de un correo electrónico donde se pueden poner en contacto con nosotros, y muy gustosamente le respondemos y le damos todas las particularidades que necesiten, ¿no? Yo creo que es necesario en este momento, cuantos más seamos mejor, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, unirnos en aquello que nos queda únicamente entero, ¿eh? El gobierno está medio corrompido, las instituciones casi todas están un poco de aquella manera, y ahora lo que nos quedaba como algo entero, que era la justicia, pues vamos a ver cómo acabamos. Estamos en una situación crítica, yo creo.
Pero
y,
bueno,
y no quiero ser pesimista, pero estamos en una situación un poco alarmante.
Retomamos ahora, porque hablando de solidaridad, ya tenemos a Juan Lainez al teléfono. Él es el director de los dos coros que van a estar mañana dando un concierto en la parroquia de San Francisco de Paula, aquí en General Riera, justamente detrás o a un lado de Palmarena. Y nos va a comentar cómo podemos nosotros ayudar y por qué es este concierto solidario y que, bueno, que nos acompañan, que nos van a acompañar los dos coros de Felanich y el coro de Ciudad de Palma. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, mañana un concierto, estupendo concierto de dos coros mañana, el coro de Cámara de Conservatorio de Felanich, que se desplazará para Palma, y el coro de Ciudad de Palma. Y tú como director, pues es para una causa solidaria y nos están pidiendo que el donativo sea una botella de olivo, de aceite.
Eso es. El Coro Ciutat de Mallorca es un coro que está ensayando en el centro parroquial de San Francisco de Paula. Entonces lo que hemos hecho ya hace un par de veces es hablar con los responsables de Cáritas y para poder hacer conciertos, para poder ayudar. Entonces una de las cosas que siempre nos decían es que sí que es verdad que la gente aporta mucho arroz, legumbres, conservas y demás,
sí,
pero falta siempre aceite. El aceite es más caro y es más complicado de recoger. Entonces decidimos ya hace un par de años hacer unos conciertos solidarios donde cada año pues el Corsita de Mallorca invita a otra coral para poder tener un poquito más de música en la iglesia. Y esto, de eso se trata. Se
llevar
trata
alegría, ¿no?, a la iglesia también, ¿no?
Llevar a la iglesia, pues, a Cáritas Parroquial de San Francisco de Paula, que puedan recoger estas botellas de aceite, que es el precio de la entrada. Ya veis que no es un precio exagerado, sino que es una botella de aceite, y que ese aceite después se repartirá pues para las familias que más lo necesiten.
O sea, eso es por ver en apoyo a Cáritas Parroquial, perfecto. Entonces, mañana a las 8 en San Francisco de Paula, ¿sí? Hasta...
No, pues eso, mañana a las 8 de San Francisco de Paula, tú harás el coro de cámara del Conservatorio de Felanich, y por otro lado el Cor Ciutat de Mallorca, que son los dos coros que mañana hemos preparado esta velada. Pues habrá un poquito de todo, habrá desde canciones más clásicas o de repertorio clásico a musicales, y también pues hablemos un poquito de zarzuela y demás, para que va a ser un concierto muy ameno, con un repertorio muy variado y muy divertido.
No tienen que ser vecinos de ahí de la zona, pueden ser cualquier vecino de Palma, cualquier vecino de Mallorca que quiera acercarse y quiera escucharles, ¿no? Eso sí, que lleguen con una botella de aceite, ¿no?
Exacto, la idea es que todo el mundo pueda venir con una botella de aceite. Si no pudieran venir con una botella de aceite, que hay veces que hay gente nos pilla con el pie izquierdo, que no podemos ir con la botella, pues sí. Bueno, pueden dar un donativo a Caritas Parroquial para que ellos puedan hacer la compra después de la botella.
Pues enhorabuena por esta iniciativa, Juan, y esperemos que tengan muchísimo éxito. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen. Muchos de nuestros oyentes viven y son vecinos de la Barreada, así que esperemos que los que estemos aquí por de General Riera alrededor pues puedan acompañarles. Enhorabuena, Juan, y mucho éxito.
Muchas gracias.
Pues mañana, ya lo han escuchado, concierto solidario a Cáritas por los coros de Cámara del Conservatorio de Felanich y Coro Ciudad de Palma en la parroquia de San Francisco de Paula, justamente aquí en General Riera 75. Están todos invitados. Va a ser un coro, bueno, como comentaba, canciones muy amenas y que yo creo que vale la pena. Si usted está por ahí mañana a las 8 y no tiene nada mucho que hacer, pues acérquese, que será bienvenido. Bueno, seguimos hablando ahora sí. Vamos a ver, Pedro, José. Estamos hablando de que su majestad Felipe VI cumple los 52 años.
52 años.
El 30
de enero.
De enero. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia. ¿Vale? Y bueno,
¿Sabes por qué son esos cuatro nombres?
No.
Felipe, por el primer Borbón que hubo en España, Felipe V. Juan por el jefe de la Casa Real y el abuelo paterno, don Juan de Borbón. Pablo por su abuelo materno, el rey de Grecia. Y Alfonso por su bisabuelo y rey de España, Alfonso XIII.
Y
todos los santos todos que los lo santos... tienen ya por costumbre.
Tenemos ya también, para que se una la tertulia, a Tito López. Tito, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien, gracias.
Hubiera estado mucho mejor aquí con nosotros, arropado.
Sí, pero no he llegado a tiempo.
Y te esperemos que la próxima vez si llegues a tiempo. Te saludamos de aquí, está con nosotros José Fernández, él es el presidente de la delegación de la Hermandad Nacional Monarca aquí de Baleares, y también pues nuestro buen amigo Pedro Prieto, ¿vale? Que también te saluda.
Hola, Tito.
Pues un gran honor coincidir con ellos.
Bueno, estamos hablando de que el próximo 30 de enero cumple 52 años su majestad. Y obviamente pues no queremos dejar de pasar la fecha, aunque nos hemos adelantado una semanita antes, pero queremos ser los primeros. Y tanto tú como Pedro conocen pues de toda la vida a la familia real, porque es obvio, ¿no?, que todos sabemos que ha sido Baleares uno de sus destinos favoritos para veranear. Esperemos que siga haciéndolo por muchos años, ¿vale? Y bueno, ustedes han tenido el honor, ¿cómo podríamos decirle? El honor,
el orgullo
y de haber tenido pues contacto directo con alguno de sus integrantes o con todos, ¿no?, durante todos estos años. Y una de las cuestiones que yo no sabía, a Tito, es que también eras pues campeón de natación en tu época.
Sí, yo fui campeón de Baleares en 1500 libres y en 400. Y entonces lo curioso es que...
¿Cómo que? Bueno, 1500, vaya, bueno.
1500 metros, sí.
No en el año 1500.
No.
Me asusté un poco.
Y entonces, lo curioso es que cuando hicimos los cursos con su Alteza Real, el Príncipe Scar, nos obligaban a decirle o Don Felipe o Alteza, era la forma de tratarlo.
¿Cuántos años tenía?
Él tenía en aquella época 9, 10 años, eran los años 1977 y 1978.
10 años tenía.
Sí. Era raro, ¿no?, para vosotros, ¿no?, un pequeñín, un joven, decirle...
Bueno, no, era la costumbre. Don Felipe, aunque los demás compañeros que hacían el curso con él le decían Felipe.
Claro.
Pero no, te acostumbras a todo, y yo lo recuerdo aquella época con una gran alegría. Fue para mí un cambio total, tener en cuenta que yo tenía 20 y pocos años, y coincidir con la familia real pues fue conocer un poco un mundo totalmente distinto al que estaba yo acostumbrado. muy positivo, sobre todo el entorno que rodeaba a estos cursos, tanto el personal de seguridad como los ayudantes, como los educadores, creamos un ambiente espectacular que nos sirvió un poco de unión a todos y que salíamos juntos luego para cenar por Mallorca, y fue una época que yo recuerdo con mucho cariño y que me marcó mucho, lógicamente.
¿Cómo es que llegaste a bueno, me estás diciendo que fuiste campeón de natación, ¿vale? Pero bueno, no llegué, solamente sería por eso,
sí,
¿no?
Yo era entrenador superior de natación, y entonces el Consejo Superior de Deporte, al montar esos cursos, que eran los cursos Gaviota, tenía el nombre de Gaviota, que eran unos cursos polideportivos, contactaron con la Federación Balear de Natación, y la Federación Balear de Natación, yo en aquella época daba clases y tenía una escuela de natación, pues contactó conmigo, y en el colegio donde yo trabajaba, pues donde trabajaba yo en el colegio, el San José Obrero, pues para ellos, para el director del centro, pues era un gran escaparate que yo pudiese dar clase a Su Alteza Real, el Príncipe Don Felipe.
Y cuéntanos, ¿qué tal? ¿Era bueno?
Bueno, la educación, me refiero a la educación que tenía, era una educación, ten en cuenta que en los años 77-78 la enseñanza no era como la actual, me refiero que había una disciplina, los alumnos nos venían muy disciplinados, entonces no hubo ninguna dificultad, y el príncipe uno más. Él estaba en un centro de Madrid y con una gran reputación, y él siempre fue un alumno muy educado. Tener en cuenta que a mí me decían el nadador siempre con el príncipe, cuando íbamos, por ejemplo, a hacer algunas excursiones en Cabrera, el jefe del curso, que era Pascual de Riquelme, me decía el nadador siempre con el príncipe, por si se cansaba, y entonces Don Felipe siempre se apoyaba en mí y siempre me daba las gracias, o sea que no podía pedir más. Al final del curso, pues lógicamente teníamos la visita de Su Majestad la Reina de Doña Sofía, que siempre pues nos agradecía todo el trabajo que habíamos hecho, o sea que era un ambiente espectacular.
Pedro.
Bueno, yo al principio le recuerdo desde que era un crío, era más bien tímido, no daba facilidades a la prensa, incluso su padre más de una vez en alguno de los posados lo tuvo que llamar la atención. Nosotros, por otra parte, nos dio mucho juego porque le vimos pasar de niño a joven, de joven a adolescente, de adolescente a adulto, le vimos estrenar el carnet de conducir con un Seat Panda que le compraron. Vimos los primeros escarceos amorosos, las primeras salidas, que se iba a Lunita a bailar. Él no solía bailar, le gustaba mucho el karaoke, no cantaba karaoke, sino que se sentaba allí en un karaoke del paseo marítimo a ver cómo los demás cantaban. Como digo, le seguimos en los primeros escarceos amorosos que tuvo, sobre todo con el de Isabel Sartorius, que fue el que dio más juego. Y le fuimos viendo crecer hasta verle convertido en rey. Yo creo que de las muchas cosas que aprendió de su padre, que fueron muchísimas, no aprendió una que yo creo que era muy importante y que le venía muy bien para Mallorca. Mallorca, al rey Juan Carlos, como promoción turística a nivel mundial, se lo debe todo.
¿Es verdad?
Él trajo aquí grandes muchas cabezas coronadas de Europa. Incluso trajo a la reina Isabel de Inglaterra, trajo a Lady Di, que fue un bombazo impresionante. Mucha cantidad de turistas ingleses quisieron venir a bañarse en las mismas aguas donde se había bañado.
Correcto.
Lady Di. Trajo a los emperadores de Japón, al Hussein de Jordania, bueno, hasta a Clinton, a mogollón de gente. Y esto repercutía y no os podéis imaginar de qué forma. Sin embargo, el príncipe, siendo príncipe, ya siendo más que un pollito, siendo ya un príncipe adulto, y luego ya rey, no ha traído nunca.
No ha seguido la línea.
Lo cual, esto es una lástima porque lo ha repercutido. Ha podido más en la época del príncipe, pues no se hablaba de las movidas de Magaluf ni de la playa de Palma. En cambio, ahora sí lo ha podido más las movidas de Magaluf que las estancias de la Casa Real en Marivén, entre otras cosas mucho más cortas,
sí,
mucho más reducidas que que antes. Dicen que la culpa la tiene la reina Letizia. Bueno, puede tener la reina Letizia porque a lo mejor, y estaría en su derecho, a lo mejor no le gusta estar estáticamente un mes y medio como estaban sus suegros. A lo mejor a ella le gusta después tener una cierta intimidad con su esposo y con sus hijos y va a otros lugares.
Y no ser foco de atención un mes y medio.
Y no ser foco de atención y medio. Pero ya digo, el padre fue el gran precursor del turismo de Mallorca, sobre todo en los años 80.
Y eso ustedes, a los tres les pregunto, incluyendo a ti, Tito, que cuando estás presente con conexión, pero a los tres les pregunto, ¿eso de alguna manera se está notando ahora aquí en Baleares? Porque muchas personas, no lo entienden todavía, y sobre todo aquellos que no están apoyando a la monarquía actualmente, pues no entienden realmente lo que viene siendo la corona, el peso de la corona que tiene española a nivel mundial, no solamente a nivel local. Ahora con esta falta de visita o de estancia de la corona en los veranos, como anteriormente se decía, ¿se siente, se está repercutiendo, sobre todo Baleares?
Bueno, yo creo que, es decir, el rey actual, Felipe VI, tiene dos hándicaps importantes. Primero, uno de ellos es sustituir a su padre. Es decir, cuando tienes un listón muy alto, cualquier actuación o decisión que tomes siempre te la van a comparar con lo que hacía el rey anterior, en este caso Juan Carlos I, que ha sido, como dice Pedro, para Baleares, bueno, ha sido el símbolo turístico, ¿no? Entonces, claro, comparar siempre es odioso, ¿no? Y además, superar ese listón le va a costar, porque además siempre tendrás esa comparación que te van a poner ahí diciendo, bueno, es que Juan Carlos
I... Es que
seas
tú, pero tú no lo haces. Tal, ¿no?
Entonces, es muy complicado, ¿no? No obstante, tampoco podemos echarle la culpa de que lo que se está hablando ahora de Magaluf, que es porque antes Juan Carlos I lo tapaba, porque con las actuaciones que él hacía se tapaban las otras cosas. Magaluf tiene un problema que habrá que resolver de otra manera, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que y eso hay que constatarlo, que de don Felipe, pues en este caso, probablemente a través de la reina Letizia, pues tenga otra afinidad, o también ella quiera ir, que no pasaba con doña Sofía, que no iban a Grecia de visita, y en cambio doña Letizia pues sí que se reserva una semana para ir a Asturias a ver a su familia, a su abuela, su tierra. Claro, eso hay que compartirlo, pero eso le pasa a todos los matrimonios. Tienes que dividir y a veces también...
Tienes que negociar, ¿no?
Y a veces cuando llega Navidad, en Nochebuena vas con una familia y en Año Nuevo vas con la otra. Estamos en una situación que antes doña Sofía no tenía ese reparto porque no tenía esa necesidad de ir a Grecia y en cambio pues ahora sí, ¿no? Pero bueno, sobre todo es eso, es comparar el Juan Carlos I con don Felipe VI, pues oye, siempre es un poco complicado, ¿no?
Lo que es evidente es verdad. Pero en la época de Juan Carlos se hablaba de Mallorca. Y venían turistas de todo el mundo a Mallorca.
Y turistas
americanos, japoneses.
De buen nivel.
Yo sí. me acuerdo que vinieron los emperadores de Japón y el rey Juan Carlos y Sofía les llevaron a dar una vuelta en calesa por las calles de Palma.
Sí. Eso.
Que hubo una boda en la iglesia de San Francisco, yo lo cuento porque yo estaba allí. Sí. Unos novios que salían de la iglesia... Y Juan Carlos pasaba allí con el carruaje, mandó parar el carruaje, salió del carruaje, se acercó a los novios, los saludó, los novios alucinaron. Vamos, cuando le preguntó, supongo que sabéis quién soy yo, pues mira, os voy a presentar a unos amigos míos.
Y dice, los amigos míos que han pasado por aquí.
No, eso. Y se hicieron una foto todos con los novios. Tiempo después yo fui a casa de los novios a verles.
La fotografía.
Y tenía una foto que ocupaba casi toda la fachada.
Normal.
Es decir, esto lo hacía Juan Carlos.
Sí, claro.
Esto no es capaz de hacerlo Felipe. Felipe tiene mentalidad más a germana. Juan Carlos era Borbón.
Pero es que se me hace tan curioso escucharlo cuando estamos hablando, ¿verdad, Tito? Que se crió aquí, que estuvo aquí, que estuvo, ¿no?
Estuvo más bajo la sombra de la madre que del padre aquí, siempre, de chico. Él es más germano que Borbón.
Vaya.
Y luego hay que tener en cuenta una cosa también, que, es decir, una persona, en este caso su majestad el rey, pero cualquier persona famosa... No se puede mover sin que tenga una cámara delante para luego criticarlo o decirlo. Entonces,
bueno, esto entra,
a lo mejor en la época de Juan Carlos, que no había tantas redes sociales y tal, pues a lo mejor era un poco más libre, independientemente de que ese acto de bajarse y los entrenadores.
Ahora ya no,
tal.
Ahora lo sabe todo el mundo en claro, un medio segundo.
Eso es, vamos, es un acto que es un orgullo para todos los que tener un rey como teníamos a Juan Carlos I. Pero yo creo que don Felipe en este caso está mucho más atado por las redes sociales, por la publicidad.
Tenemos que seguir hablando de este tema porque da para mucho y ya nos tenemos que ir. ¡Qué lástima! ¡Tito!
Dime.
La próxima vez te quiero tener aquí, por favor.
Por supuesto. No
muchísimas
faltaré.
Gracias. Nos vamos a ir despidiendo. José Fernando, muchísimas gracias.
A
presidente
vosotros,
de la Delegación de la Hermandad Monarca de España. Y Pedro Prieto, tenemos que hacerlo más seguido esto, ¿eh? Tenemos muchas cosas, siempre se nos quedan muchas cosas ahí.
Sí, se ha de contar muchas cosas.
Muchas cosas. De esto. Pues vamos a agendarlo, ¿te parece? Sí. Muchísimas gracias. Y ustedes, que tengan un bonito fin de semana.